Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En esta lección quería hablarte un poco de terapia familiar, en concreto de qué particularidades tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con familias reconstituidas. Cuando hablo de terapia familiar, voy a hablar de eso, de atender a varias personas de la misma familia al mismo tiempo en consulta, pero también si tú no haces eso, no te ves bien y demás, puedes trabajar con estos conceptos de manera individual, ¿vale? También te puede ayudar a esto, así que te invito a que escuches y que tomes notas. Pero bueno, antes, como siempre, el caso clínico, ¿vale? Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas y estás harto ya de escuchar esta misma historia al principio, pero lo tengo que contar porque como siempre viene gente nueva, pues para que se ubiquen, ¿no? Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico, que es como un plus a la lección, no tiene nada que ver con la lección en sí, sino que es una cosa aparte, es un caso aparte, es como una píldora, ¿vale? Diferente que te puedes llevar. Además de lo que vamos a hablar en este audio, ¿no? Que es de las familias reconstituidas. Bueno, esta vez no voy a comentar un caso entero, sesión a sesión, porque sería bastante largo, pero sí quiero contar una sesión en concreto, porque bueno, os quiero explicar ahí una cosa que pasó, ¿no? Os voy a resumir el caso en general para poneros en contexto. Bien, acuden a la primera consulta unos padres, ¿vale? Padre y madre, preocupados por su hijo de 19 años, ¿vale? Acudieron solos porque pensaban que su hijo no iba a querer acudir. Porque el hijo estaba yendo a otra psicóloga y cuando ésta le propuso ver a sus padres, pues él no quiso, se negó. Y entonces siguieron con terapias individuales hasta que finalmente lo dejó. La cuestión es que están preocupados ellos porque lo ven mal, porque está triste y además comentan que ha empezado a fumar marihuana y que, bueno, aquí mi compañera, que es la que estaba llevando el caso, le preguntó, ¿y vosotros cómo sabéis que fuma marihuana? Dice que lo saben porque se lo dijo el propio chico, ¿vale? Bueno, en esta primera sesión pues nos cuentan un poco el caso, la trayectoria del hijo y demás y no decimos nada más que un elogio, porque tampoco sabemos muy bien cómo abordar ni qué decirles, ¿no? Más que invitar al hijo a venir a consulta a la siguiente sesión. Y el elogio que fue es el siguiente, es que si os ha contado que fuma, es que algo estáis haciendo bien, ¿no? Porque es decir, algo de confianza el chico tiene en vosotros como para contaros esta parte, ¿no? Bueno, las siguientes sesiones, el hijo viene, acude a la siguiente sesión sin ningún problema. Y entonces vemos pues al hijo junto con los padres, al hijo solo, etcétera, ¿vale? Y aquí es donde no me voy a meter mucho, con que te quedes con la historia de que el chico mejora, pero sus padres siguen algo preocupados, o sea, efectivamente estaba un poquito mal, estaba preocupado, estaba triste, el chico empieza a mejorar, pero los padres siguen un poco preocupados, ¿vale? Con que te quedes con este detalle me vale. Vale, ¿qué ocurre en estos casos, ¿no? Nuestra manera de proceder para, bueno, por si no sabes qué hacer, ¿no? Te lo cuento cómo hacemos nosotras. ¿Sabes? ¿No sabes qué hago? Entró el chico solo, luego los padres, luego todos juntos, una sesión con el hijo, luego otra sesión con los padres. Bueno, nosotras, a no ser que veamos algo muy claro, que sabemos que tenemos que trabajar con el chico una hora entera, normalmente invitamos a todos a todas las sesiones, ¿vale? Todos los que quieran acudir. Entonces, lo que hacemos, por norma general, ya digo, luego puede haber excepciones, pero para que te quedes así con una idea es, al principio de la sesión pasamos a todos juntos, luego nos quedamos primero a solas con la parte más preocupada, en este caso son los padres, y luego otro rato con la otra parte, que en este caso es el chico. A veces intercambiamos y vemos al chico primero y luego a los padres, ¿vale? Pero bueno, que te quedes así con esta historia. Los padres a solas en esta sesión nos vuelven a decir que están menos preocupados y que el chico también está menos preocupado en general, que lo ven mejor, pero todavía los notamos muy pendientes de su hijo, de si está bien, si está mal. Así que le planteamos lo siguiente. Le planteamos a los padres que piensen qué puede hacer vuestro hijo por vosotros. Ojo. Y esta es una pregunta que hacemos y suelen responder mal todos, ¿vale? Porque la primera respuesta suele ser, ay, pues yo con que estudie yo ya estoy feliz. O ya si deja de fumar yo ya estoy bien. Entonces están contando algo, cosas que en realidad son buenas para el chico, que estudie no es para ellos, en realidad a ellos les da igual, ellos ya tienen su vida, que fume o no fume, pues también, evidentemente, te da felicidad que se cuide y verlo feliz, sí, pero no es esa la respuesta que tenemos, ¿no? Entonces esto lo explicamos muy bien, que eso no vale, ¿no? Que tiene que ser algo que les haga feliz a ellos sin más beneficio para el chico. Es más, igual a su hijo le puede costar cierto esfuerzo hacerlo y no querer. ¿Por qué pedimos esta cosa que parece así tan rara? Pues en primer lugar es útil para descentrar la atención del síntoma. Si fuma, no fuma, si está preocupado, si no lo está, porque empezamos a mirar a ver qué cosa puede hacer, empezamos a pensar qué cosa puede hacer por nosotros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es casi más importante, es para ayudar a reequilibrar la relación. Verás, estamos hablando de un chaval adulto, si fuese adolescente también se podría hacer por el mismo motivo, ¿vale? Es un chaval adulto, así que la relación padre-hijo no puede ser igual que cuando es un niño. Entonces, cuando notamos esta como rigidez a la hora de adaptar la relación, en que los padres siguen siendo como muy padres, ¿no? Y el hijo, pues muy hijo, pues hay que reequilibrar un poquito, ¿no? Bueno, eso es lo que digo. En este caso tenía 19 años. Si fuese un poco menor, pues a partir de 14 o 13 incluso, ya se podría hacer esta tarea, pues lo mismo, ¿no? Para ayudar a empezar a reequilibrar la relación. El chico sabe que le hemos pedido esto, es decir, no es un secreto. El chico sabe que ellos van a tener que pensar en qué puede hacer él por ellos. No hay ningún problema, ¿vale? La cuestión es que se fueron con la tarea de pensar en ello porque no se les ocurría nada así en el momento y vuelven a la siguiente sesión con dos respuestas. Estas sí que preferimos que nos las den a solas sin el chico por si acaso no están bien o hay que ajustar, ¿vale? Entonces, en este caso lo bueno es que no hubo que ajustar nada, la verdad que dieron unas respuestas muy buenas, pero no suele ser lo habitual. A veces sí que siguen diciendo, pues eso, que se pongan todos los días a estudiar o que vaya a la biblioteca o que salga con amigos, ¿vale? Eso no vale. Pero en este caso la madre pidió que un día él se encargue de cocinar la cena, ¿vale? Dice que él sabe cocinar, que cocina muy bien, pero que no le da la gana cocinar y que dice que bueno, que ya a veces está cansada y que le apetecería un día llegar a casa y que la cena estuviera preparada. Y el padre pensó que lo que a él realmente le gustaría es que después de comer, ay, perdón, le pidió que después de comer no se levante deprisa y corriendo, sino que se quede un rato charlando en la mesa, unos 5 minutos o así, tampoco pedía mucho más, ¿no? Pero que no tenga esa sensación de comer a toda prisa y largarse. Bien, luego pasamos al chico a solas y le preguntamos qué cree que han pedido sus padres. Y nos responde, pues seguro que algo con el consumo, que deje de fumar, que por cierto, le preguntamos sobre el tema y había bajado también. Entonces, claro, evidentemente el chico también piensa como sus padres, es decir, ¿qué van a querer? ¿Qué me van a pedir? Pues que deje de fumar y así, pero no. Entonces, cuando le decimos lo que le han pedido, ahí sí que nos chivamos, se lo decimos pues para ver la reacción, ¿no? Porque a lo mejor dice, pues yo no estoy dispuesto o yo no sé qué, entonces habría que ver por qué no, bueno, y trabajar un poco para que no suelte la bomba con los padres delante y tengamos que reconducir todo y a los padres les parezca mal, etcétera. Pero en este caso todo salió bien y dice que está dispuesto a hacerlo, que sin ningún problema y que no le parece nada complicado. Entonces los volvemos a meter a todos juntos y nada, y cerramos la sesión diciendo, bueno, pues que el chico ya tiene una tarea que hacer y la de ellos es observar si se cumple o no se cumple. Vale, esta es una buena tarea, por eso no quería contar el caso entero porque hubo más cosas, pero bueno, esta es una tarea para ir cerrando, ¿vale? Que es útil para ir cerrando una terapia familiar, porque como digo, es algo agradable, que además reequilibra la relación, ¿vale? Porque en este caso había cierta sobreprotección con el chico. No es una tarea que recomiendo al principio de todo, porque bueno, ya sabes que con esto hay excepciones, pero bueno, es una tarea más hacia el medio o al final de las terapias, porque los padres tienen que estar un poco menos preocupados para permitirse pensar de manera egoísta. Y el hijo tiene que estar en posición de hacerte algo de caso a ti, es decir, tienes que tener algo de buena relación terapéutica con todos, ¿no? Y nada más, espero que con este, ¿vale?, este tip o este mini consejo reflejado en un caso clínico, espero que con este ejemplo pues te haya ayudado a entender un poco mejor esta tarea y que apuntes y la pongas ya en tu listado de tareas que podrías usar. Bueno, pues el caso ya está y vamos entonces con este segundo tema del mes, el último del mes, y se trata de cómo trabajar con familias reconstituidas, ¿vale? En estos casos de familias reconstruidas pasa una cosa que en las otras familias no ocurre y es como la principal diferencia, que es que hay un adulto que no siente amor incondicional por los menores. Es decir, pues vamos a hablar de la madrastra o el padrastro, que bueno, que suena fatal porque tiene unas connotaciones negativas, pero es que no se me ocurre otra manera de decirlo, bueno, para entendernos, ¿no? Pues la madrastra o el padrastro no siente amor incondicional por los menores, ¿no? Y es normal, porque no son sus hijos, ni los ha criado, ni los ha querido, ni ha pasado por los procesos de adopción, por ejemplo, ¿no? No ha pasado nada de eso, ¿no? Entonces, es normal, no tiene por qué sentirlo. Pero eso hace que la gente haga cosas diferentes que en otros casos no haría. Por ejemplo, esta falta de amor incondicional, digo, ¿no? Una paciente nos contaba que la semana que venían los hijos de su marido a casa, ella se iba a vivir a otro piso que tenían, ¿no? Porque la convivencia con los niños se había vuelto tan insoportable que al final pues decidieron llegar a ese acuerdo. Acuerdo que, por cierto, a ella no le parecía bien porque se sentía expulsada de su propia casa, pero claro, no sabía cómo cambiar esta situación. Entonces nosotros aquí pensamos que si ella fuese madre biológica, porque los problemas con los hijos no eran problemas gravísimos que, vamos, de que se destrozase en la casa, de que llegase la policía, no, eran problemas que podrían pasar perfectamente en familias tradicionales, pero en las familias tradicionales la opción de que la madre se vaya de casa es muy rara, ¿no? No se pondría como una solución adecuada, ¿no? Aunque la relación con los hijos fuese igual de mala. A lo mejor hay algunos extremos, yo he conocido algunos casos en los que sí que la madre se largó, pero eran cosas muy, muy, muy puntuales, desde el cabreo, eran situaciones muchísimo más dramáticas, ¿no? Cuando lo que estábamos hablando aquí, pues era de que a lo mejor por los hijos no le saludaba, o que no le hacía mucho caso, etcétera, ¿no? Entonces, eso, que ni siquiera la relación era tan mala como en otras familias, pero lo veían como la única solución. ¿Y esto por qué? Porque partían de la base de que, claro, no son tus hijos, no tienes que tener un amor incondicional. Entonces era una solución un tanto extraña, que en vez de contribuir a una mayor armonía, lo que contribuía era una mayor separación entre esta mujer y los menores, porque ya no se veían, entonces los menores ya no podían, ya no tenían oportunidad ni la mujer ni los chavales de crearse un vínculo, porque ya decidieron romper y que no se viesen, y eso no era sostenible, ¿no? Y les creaba malestar a los menores también, ¿no? La sensación de que echaban a esta mujer que eran ellos tan desagradables que ya no los podía ni ver, ¿no? Entonces estaba todo mal, ¿vale? Pero parte de la base de que, claro, de que son soluciones que se piensan porque no son madres o padres biológicos, ¿vale? En este caso. Entonces, esto es una cosa que tienes que tener en cuenta, ¿no? Que a veces nosotras pasamos el filtro, oye, pero si esta mujer o este hombre, ¿vale? Si en este caso esta mujer fuese la madre de los hijos, ¿esto sería una solución que se pondría sobre la mesa? No. Y así se lo hacemos ver a veces, ¿no? Oye, pues claro, esta solución se ha puesto, pero porque tú no formas parte del sistema, entonces te expulsan. Es más fácil como que te expulsen. Pero claro, al final, como es más fácil que te expulsen, tampoco te dan la oportunidad de venir. Entonces partimos de esa idea, ¿vale? O sea, tener esta idea en la cabeza de ¿esto en una familia tradicional se haría o no se haría? A veces sí, a veces no, ¿vale? Pero da como una sensación de por dónde pueden ir los tiros. Bien, hay muchos consejos por internet sobre cómo conseguir una convivencia feliz cuando nos volvemos a casar o a emparejar y tenemos niños a cargo. Uf, hacéis una búsqueda rápida y en general, ¿vale? Porque yo la hice para hacer esta lección, bueno, en general son todos buenos consejos, tampoco son, vale, son como obviedades, ¿no? Llevarte bien con tu expareja, aportar seguridad a los menores, llegar a acuerdos con tu nueva pareja, etcétera. Pero claro, el llegar a acuerdos con tu nueva pareja, bueno, pues es un dardo envenenado, porque la pareja esta había llegado a un acuerdo, pero el acuerdo ya no estaba de acuerdo con ese acuerdo, era una solución temporal. Pero bueno, en general son consejos bien intencionados que no van a más, ¿no? Están bien para prevenir problemas. Sin embargo, lo que ocurre en terapia es que suelen venir cuando ya hay problemas, así que estos consejos pueden estar bien como guía general, pero se quedan cortos a nivel terapéutico, ¿no? No puedes decir, bueno, te tienes que llevar bien con tu ex, pero cuando estáis en un juicio y hay follones y hay no sé qué, pues es complicado. Una de las primeras cosas, entonces, que hay que hacer en sesión es conseguir, ¿vale? Y esto vale para cualquier tipo de terapia, pero en este caso, con las familias reconstituidas, es muy importante que todos se sientan comprendidos. Para simplificar esta lección, porque si no me voy a hacer un lío, estar hablando de padre, madre, mujer, hombre, porque puede ser hombre, hombre, bueno, en fin, voy a hacer un prototipo, ¿vale? De caso, y voy a seguirlo, ¿vale? Entonces, en vez de estar hablando todo el rato de padre o madre, me voy a inventar que hay una mujer casada con un hombre que tiene hijos con otra pareja, ¿vale? Que de otra relación anterior, ¿vale? Entonces, cuando hable de mujer, ¿vale? Y esto es puramente pedagógico, ¿vale? No, que quiero decir que esto sirva solo, valdría también si fuese al revés, es decir, si un hombre que está casado con una mujer que tiene hijos. Si hay alguna diferencia con respecto al género, pues ya la apuntillo yo en el momento y ya está, pero si no, quedaros con eso, porque si no me voy a volver loca con este audio. Así que cuando hable de mujer, quiero que entiendas que es la madrastra, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Que no me gusta ese nombre, pero bueno, para que entiendas. Y el padre, pues es el padre biológico, ¿vale? También podría hablar de que ambos tuvieran hijos, pero en realidad la cosa no cambia mucho, ¿vale? Así que, bueno, vamos a simplificar esta lección con él. De hecho, si ambos tienen hijos, yo creo que los problemas suelen ser menores que cuando hay una pareja, una de la parte no tiene hijos y la otra sí. Por lo menos, bueno, esto es una cosa muy subjetiva, pero creo que es así. Vale, ahora te pongo en contexto un poco qué es lo que pueden estar sintiendo cada una de las partes de la pareja en esta situación para ayudarte a que transmitir esa comprensión por tu parte, ¿vale? Ojo, no son verdades absolutas, te las pongo como hipótesis para que tú les preguntes a ellos si se sienten así y al preguntarles y te dicen que sí, pues ya se estarán sintiendo comprendidos, ¿de acuerdo? Es una manera de mostrar empatía. Si te dicen que no, pues te darán la explicación y también la entenderás y ya está, también. Es decir, no hay escapatoria que tú puedas comprenderlos. Ya sabes que la clave no es que tú los entiendas, sino que ellos sientan que tú los entiendes, que no es lo mismo. Bueno, por un lado, tenemos a un padre que puede estar sintiéndose entre la espada y la pared, que tiene que elegir entre su pareja y sus hijos, o que siente mucha presión para arreglar la situación con su ex, que como que hay mucha mierda detrás y que desde fuera parece fácil, pero él no sabe cómo hacerlo, o va lenta la cosa porque están en juicios todavía y él no está en su poder apresurarlo. También puede ocurrir que sienta culpa por hacer sufrir a sus hijos al meter a alguien fuera de casa, es cierto chantaje que le puedan estar haciendo los hijos consciente o inconscientemente, o al revés, culpa porque su mujer no quiere hijos y tiene que cargar con los suyos, cargar entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces puedes estar sintiendo culpa por ambas partes. Todo esto, ¿vale? Toda esta retahíla de sensaciones, ya digo, estoy diciendo hombre, pero podría ser mujer, ¿vale? El padre, vale, da igual. Todo esto puede que le lleve a discusiones con su pareja que acaben con un no me des a elegir entre mis hijos y tú, o a sobreproteger a los hijos, o a aliarse con ellos frente a su pareja, o al revés, a aliarse demasiado con su pareja frente a los hijos. También puede ocurrir que sea reticente a cambiar de casa o a no poner límites a su ex. Recuerdo una vez un caso de un chico cuya ex seguía teniendo las llaves de su casa. Entonces la pareja actual le pedía, oye, que se las quitase, pero él decía que era el acuerdo al que habían llegado cuando se separaron para que ella pudiese ver a los niños siempre que quisiese y que no iba a cambiar ese acuerdo. Bueno, pues durante la terapia, porque era una terapia de pareja, hubo que revisar ese acuerdo porque evidentemente las condiciones habían cambiado y los acuerdos no están grabados en piedra. Es decir, los acuerdos de separación hay que valorarlos cada cierto tiempo y modificarlos si son necesarios. Vale, esto en cuanto al padre, ¿de acuerdo? El padre biológico, digamos, ¿no? Bueno, el otro que no es la madre, pero bueno. Por su lado, ¿cómo se puede sentir la mujer? ¿No? La mujer puede estar sintiendo que no encuentra su lugar en la casa, que sigue siendo la casa de la anterior mujer, o que no puede hacer ni decir nada sin que la desautoricen, ¿no? Y también puede sentirse muy desubicada y desorientada porque se ha convertido en madre de golpe, como una especie de adopción involuntaria, pues, que requiere un periodo de adaptación. Y además puede sentir culpa por no querer a los niños, por no tener ese instinto de madre. Esto sí que es más típico de las mujeres que de hombres, ¿vale? En los hombres no se asume que tienen que querer a los hijos desde el principio, sino, pero en las madres sí que hay cierta presión, ¿no? De como eres mujer, te tienes ya que saber cómo manejar a un chaval de 10 años sin ningún problema. Entonces, bueno, eso, parece que se asume que tienen que quererlos y saber cuidarlos desde el minuto uno y pues cuando no es así también puede aparecer cierta culpa. O también puede no aceptar a los niños. Puede querer mucho a su pareja pero desear que los niños crezcan, que se vayan de casa. Puede ocurrir que la persona no quisiera hijos en su vida y que los considere el precio a pagar por estar con su pareja. Entonces eso hará que esté incómoda todo el tiempo o con la sensación de que su pareja le debe algo, ¿no? Por ella aceptar a sus hijos. Entonces, eso son cosas que afectan a la relación de pareja y que hay que trabajar, ¿no? Bueno, y los niños, ¿no? Los menores. Bueno, pues ellos pueden estar con celos, pueden estar en un duelo, pueden estar desubicados, pueden estar probando límites, pero de ellos sí que voy a hablar menos aquí, porque si no esta lección se alargaría muchísimo, y porque veo muchas veces en estas cuestiones, yo siempre he trabajado más con los padres, o sea, bueno, con los adultos, porque veo que la responsabilidad de los cambios es más de los adultos. Al fin y al cabo son ellos los que han desbaratado un poco la vida de los niños, por decirlo así de alguna manera, y son ellos los encargados de volver que las cosas, bueno, que vuelvan a su cauce, a la calma y de que se adapten todos, ¿no? Entonces, sí he visto algún caso a lo mejor de un chaval que era algo más mayor y demás, pero en general el trabajar solo con los adultos a nivel pareja, como una terapia de pareja, bueno, como una terapia de pareja, no, una terapia de pareja, ya ayuda a que la familia se reubique, ¿no? Vale, ya que ya en una primera sesión ya podemos hablar de todas estas cosas, bien todos juntos, hombre y mujer, hombre y hombre, vale, todas las partes que queráis, vale, yo soy aquí muy tradicional, heteropatriarcal y tal, porque a niveles pedagógicos, vale. Bien, eso, pues se puede hablar todo, es que se me ha ido la olla como preguntando al irme a justificarme todo esto. Bien, vuelvo. Esto en la primera sesión ya la podemos hablar, podemos ir preguntando esto, bien todos juntos o bien por separado. Yo prefiero hablar todos juntos, bueno, porque a veces es interesante, bueno, a veces no, siempre es interesante que la otra parte escuche cómo se siente la otra. Pero es cierto que hay a veces, pues, o a lo mejor tú no tienes mucho manejo con parejas y entonces te pueden ir de las manos, o a veces aunque tengas ya experiencia ves que hay mucho cabreo o se interrumpen mucho y entonces, bueno, pues es mejor dedicar ahí un rato a cada uno para centrar y centrarse en la relación terapéutica con cada miembro de la pareja, ¿vale? Yo a mí si me dijeran que si tuviera que clasificar, ¿no? Si me preguntasen por los problemas de las familias reconstituidas, yo los pondría en los límites. Casi todo son problemas de límites. Es que yo no me he encontrado casi ninguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el padre con los niños pueden formar un sistema cerrado y la mujer se queda fuera, o ambos miembros de la pareja forman un sistema cerrado y luego por otro el padre con los niños otro, entonces hay como dos sistemas cerrados que no casan. Entonces, el primer caso es un pelín más complicado porque al menos en el segundo pues hay una buena relación de pareja, hay un sistema cerrado que sí que funciona. Entonces, vamos a explicar un poco cómo abordar estos dos casos, ¿no? De límites. Vamos con el primero. Para saber si se cumple esta situación, ¿vale? De que hay el padre con los hijos forman un sistema cerrado y la mujer se queda fuera, además de las hipótesis de las que hablé antes, hay que preguntar sobre el dinero. ¿Tienen cuentas juntas, separadas? ¿Cómo hacen con los gastos comunes? ¿Les va bien así o les gustaría hacerlo de otra manera? Hay que preguntar por la casa, si es de los dos o solo de uno o de ninguno, porque la tienen en alquiler, por los planes a medio o largo plazo. También hay que preguntar sobre las rutinas en casa, quién se encarga de qué y cómo, sobre el tiempo de ocio, tanto cuando no están los niños como cuando sí están. Todo esto son preguntas importantes que da a ver cómo es el sistema pareja, ¿vale? Porque a veces es que no hay, es lo que digo, que hay cuentas separadas, que cada uno aporta, que apenas los gastos comunes pues se los dividen, que uno paga la luz, el otro el agua, bueno, cosas así que a mí me parecen raras, pero bueno, luego veo que hay muchas personas que lo hacen así, pero que son como están como muy desligados, ¿no? O incluso gente pues que le paga como una especie de alquiler a la otra persona para los gastos, ¿no? En general. Que las rutinas, pues que hay cuadrantes, que uno se encarga de otro, puede estar bien, pero puede estar desligado, ¿no? El tiempo de ocio, como digo, por ejemplo, en la mujer del ejemplo, cuando en este caso el tiempo de ocio sí estaba bien como pareja, pero cuando estaban los niños, pues no estaba. Y luego también hay que hablar, evidentemente, sobre la relación entre ellos, qué momentos buenos hay, qué les gusta del otro, etcétera, ¿vale? Entonces, como el principio de una terapia de pareja. ¿Cómo no? Es una terapia de pareja. También es importante hablar del equipo padres, es decir, aunque vale, la mujer no es madre, pero cómo ejerce, ¿no? Cómo está eso, si hay problemas o si no. Sobre esto es un matiz importante, porque a veces ocurre que se asume que la mujer, como es adulta, tiene derecho a imponer normas y a mandar sobre los niños del otro, y no es así. A veces la mujer quiere poner normas y el padre cree que no, entonces la desautoriza. O a lo mejor, o es al revés, la mujer dice, oye, que no son mis hijos, y el padre dice, ah, no, pues te encargas tú. Y cuando hay desacuerdos en eso es cuando puede haber lío, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando vemos que la parte pareja no existe, ¿no? Cuando ya hay problemas a nivel de pareja, es lo primero que vamos encaminado a reforzar esa pareja, que se vuelvan a hablar bien, que tengan detalles el uno con el otro, que se vuelvan a ver como amigos, es decir, a reforzar un poco esto. Primero eso, y cuando está mejor, cuando eso está mejor, pues nos podemos a trabajar los límites, a llegar a acuerdos sobre los hijos, sobre la casa. A veces se hace todo un poco a la vez, porque al final mejorar la relación, el tener un espacio en terapia para poder llegar a acuerdos, ya está. Pero cuando la relación está mejor, es mucho más sencillo ceder y llegar a acuerdos, ¿vale? Un ejercicio que pongo en estos casos, cuando hay que establecer límites y establecer acuerdos que parece que no hay, ¿no? Es el de los. Es un ejercicio que es, bueno, es una tontería, pero es importante, que es el de los cambios imprescindibles y los cambios deseables. Consiste en pedirles a cada uno que piensen en qué cosas quieren en su vida en pareja y que las dividan en dos grupos, las imprescindibles y las deseables. Por ejemplo, imprescindibles significa que si no se dan, es motivo de ruptura, ¿vale? Y las deseables es, pues está bien, pero si no se dan tampoco me voy a alargar. Ejemplos así muy estereotipados. Imprescindible puede ser la fidelidad, habría que definir qué es fidelidad y qué no, ¿vale? Un imprescindible puede ser no insultarse y un deseable puede ser que recoja la cocina después de cenar, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Te lo cuento de ejemplos que ha puesto la gente. La idea es que vayan discriminando entre lo fundamental, lo que supondría una ruptura si se incumple, y lo que no. Porque cuando hay mucho follón y se discute por todo, a veces hay que poner un poco, a ver, ¿de qué estamos discutiendo? A veces estamos discutiendo de cosas que, bueno, pues está bien, estamos librando un montón de batallas y es agotador, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ponen en común las listas o círculos, ¿vale? A veces se puede hacer con círculos, y se habla a ver de qué se está dispuesto a ceder y a qué no, en la parte de deseables con respecto a las cosas de la casa o las cosas de la relación. Si nos encontramos con un imprescindible muy potente que la otra persona no está dispuesta a cambiar, o bien se busca la parte más imprescindible o se replantea la relación. Te pongo un ejemplo. Una vez una mujer puso como imprescindible que su pareja dejase de fumar porros, ¿vale? Él no estaba dispuesto a dejarlo. Para él era una línea que no quería. Así que hablando, llegamos a la conclusión de lo que imprescindible para ella era que no fumase porros cuando se quedase a cargo de los niños. Y así se matizó el imprescindible. Y pudieron seguir adelante y dijeron, bueno, pues vale, con esto nos conformamos y vamos por ahí. Con las familias reconstituidas, este ejercicio es muy útil porque permite explicitar muchos de los deseos y normas que hay en la casa y ponerlos en común. Porque daros cuenta que claro, la parte que tiene hijos lleva muchos años funcionando de una manera, y la otra también, aunque sea sin hijos y demás, pero llevan como años funcionando de maneras distintas. Entonces, para mí el primer paso es primero reforzar la pareja y luego reforzar el sistema familiar, el tema familia. De acuerdo. En el caso de que la mujer no quisiera tener hijos y lo ve como un precio a pagar, ¿no? Es lo que dije, y como una deuda, eso también hay que explicitarlo, porque es una deuda que a lo mejor él no puede pagar y siempre va a estar resentida con eso, o qué puede hacer él para pagar la deuda, digamos, de alguna manera. O sea, al final decir, bueno, si él hace tal cosa, pues ya estaría, ¿no? Pero son cosas que cuando hay esa sensación es más difícil que la pareja funcione, porque no pueden tener deudas. Las parejas no son yo te doy, tú me das, y yo no, si tú no me das, yo no te doy. No funcionan así, no, aunque parece que algunas terapias van así, de estos acuerdos, ¿no? El quid pro quo y todas estas cosas. Se sabe que eso al final no acaba funcionando, porque acaba como cada uno haciendo una lista de lo que ha hecho cada uno y viendo lo que no ha hecho el otro, y entonces al final se genera un malestar que a mí no me gusta nada. Por ejemplo, yo esas cosas no las hago, porque uno tiene que hacer las cosas porque quiere hacerlas, por hacer feliz a su pareja, y no porque el otro vaya a hacer cosas sin esperar nada a cambio, digamos, ¿vale? Parece así como un poco muy, muy tal, pero al final es así, ¿no? Las parejas que funcionan van en esa línea, ¿no? De funcionar por la amabilidad y no por los acuerdos tipo si tú haces, yo hago, ¿no? Vale. Vamos con el segundo caso, en el que la pareja está bien, ¿vale? Pero no hay un sentido de familia con niños, ¿no? Es como el siguiente paso a esto, ¿no? Suelen ser situaciones en las que la mujer pues no se siente con autoridad para decidir nada, no puede imponer normas, está como desubicada, fuera de lugar, no está a gusto con los niños, no sabe qué hacer con ellos, no sabe, bueno, cómo conseguir, ¿no? Cómo conseguir estar a gusto. Y aquí quiero introducir un concepto que vale para cualquier tipo de familia, con hijos, cualquier tipo de familia con hijos, ¿vale? No solo las reconstituidas, las tradicionales también, que es el concepto de autoridad, ¿vale? Porque aquí de lo que se habla es de que la mujer, pues, gane un rol en la familia, se haga un hueco en la familia y se haga una posición, ¿no? Y que se sienta con cierta autoridad para poder decir las cosas, que no sea una simple invitada. Entonces, la autoridad no es algo que venga dado de serie por ser mayor de edad, no porque yo tenga ya más edad que tú me tienes que hacer caso. Tampoco se da por haber parido a nadie, ¿vale? No por haberte parido yo tengo que más autoridad contigo. Cuando eres pequeño sí, pero luego ya se va perdiendo. La autoridad es algo que la gente regala. Los adolescentes, o sea, cuando eres niño sí, puedes tener cierta autoridad, puedes mandarles, ¿no? A tus hijos, ¿vale? Cuando son pequeños. A partir de los 13 años, los adolescentes hacen caso a sus padres porque los adolescentes quieren, no porque sus padres se impongan. Cuando se imponen y hay mucho autoritarismo, mucho yo mando y demás, al final lo que ocurre pues es que lo hacen a escondidas o se escapan o hacen síntomas o lo que sea, ¿no? Pero en general, si cambias este chip, ¿no?, de los adolescentes, te hacen caso porque quieren hacer caso. Entonces, cuando nos encontramos con casos así, lo que hay que hacer es, por un lado, evitar que la mujer pierda más autoridad y, por otro, ir forjando unos cimientos para ganarla, ¿no? Esto es cómo se va gestando todo esto, ¿no? Cómo se hace una relación. ¿Cómo se hace? Bien, pues la autoridad, ¿cómo se pierde la autoridad? Porque la autoridad, digamos que la ganas y te la regalan, pero la puedes perder tú. Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Bien, la autoridad se pierde perdiendo batallas. Esto es, mandando algo y que al final no se cumpla. Fulanito a las 9 a la cama. Y fulanito a las 9 pues no está en la cama, por la razón que sea. En el caso que nos ocupa, puede porque el propio padre diga que no pasa nada. Cuando esto ocurre, entonces es mejor no decir fulanito a la cama. Es mejor no librar batallas que sabemos que vamos a perder. En este momento, si tú ves que no te hacen caso, es mejor no decir nada. Entonces, si la mujer sabe que si dice algo nadie le va a hacer caso, lo mejor es que de momento no diga nada. Es importante añadir lo de momento cuando hacemos esta intervención, porque si no parece que no va a tener derecho a decir nada nunca y al fin y al cabo su casa también. Pero estamos diciendo de momento como principio de una relación, ¿vale? Como el principio de una terapia. Entonces, para evitar perder autoridad, no librar batallas que sabes que vas a perder. Y para ganarla, ¿cómo se gana una batalla? Ya vemos que no se gana, que es algo que te regalan, pero ¿cómo puedes estar dispuesta a que te regalen algo? Bueno, pues lo que hay que hacer es tiempo juntos, sin mandar. Jugar, no imponer normas, pasarlo bien, sin más, ¿vale? Normas mínimas de convivencia. Entonces aquí la parte del padre es fundamental. Porque hay a veces que el padre la invita a jugar o que sea él el que proponga planes con todos juntos y sobre todo que no la desautorice delante de los niños, ¿vale? Si a ella se le escapa un mandar algo, ¿vale? Porque puede ser que el otro se calle, que no diga y que incluso le dé la razón, aunque no estén 100% de acuerdo en esto, que eso ya lo hablarán después. Entonces, el papel del padre, para que te hagas una idea en esto, yo me imagino la situación de que hay un grupo de niños y uno está marginado. Y gracias al niño líder del grupo, el marginado se va integrando poco a poco. Bueno, pues el líder sería el padre y el marginado sería la mujer. ¿Vale? Esto no es para que se lo digas a los pacientes, eso puedes decir si quieres, pero para que tú te hagas una imagen mental de cuál es el papel del padre en este caso. Por último, una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, antes de esto último, es decir, que esto se va a ir haciendo poco a poco. Entonces la mujer va a ir ganando, se va sintiendo más cómoda con los hijos también más cómodo con ella, y entonces poco a poco puede ir diciéndoles cosas, ¿vale? Esa sería la línea, ¿vale? General. Vale, por último, una cosa que hay que tener en cuenta y que te la grabes a fuego. No todos los problemas que tengan estas familias se deben a su condición de reconstituidas, ¿vale? Que no me gusta el término, pero para que nos entendamos. Porque puede haber procesos de duelo o procesos de adolescencia que son normales. En el caso de la mujer que se iba de casa y demás, los chavales, nos parecía completamente que estaban, lo que estaban era adolescentes perdidos, porque con otras personas también se comportaban así, pero ella, claro, lo vivía como un rechazo mayor. Entonces apartaba, entonces se enviciaba la cosa, ¿no? Pero no era un problema de que los chavales lo estuvieran pasando mal porque tenía su padre una nueva pareja, ni nada de eso. Es que estaban adolescentes, estaban idiotas perdidos, y entonces pues contestaban mal de vez en cuando, y o estaban más irascibles, o estaban más a su bola, o más silenciosos, o más una cosa así, ¿no? Eso que en una familia, a lo mejor tradicional, pues eso, lo hubieran dicho, pues que está adolescente, es que está imbécil, perdido, que está idiota o que tal, en ella lo vivía como un rechazo muy grande, ¿no? Bueno, y eso, a mí me resulta muy útil pensar en esto, ¿no? Que ya lo dije al principio y lo recalco. Si esta familia fuese tradicional, ¿esto seguiría pasando? ¿Esto sería una buena solución, una familia tradicional o no? Porque a veces acuden este tipo de familias muy asustadas a la primera dificultad de los niños, pensando que, claro, que tienen un trauma por esto, ta, 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 ta. Y lo que hay que hacer a veces es tranquilizarlos y explicarles que las adaptaciones pues requieren de un tiempo y que hay que aguantar un poco el tipo y el tirón de que a lo mejor estén unas semanas o unos meses un poco revueltos. Pero que si la seguridad, el vivir experiencias, o sea, proponer experiencias buenas juntos y el juego, pues va a hacer que la cosa se resuelva por sí misma, ¿no? El empezar a hacer cosas raras, como yo me voy de casa, pues eso lo que hizo fue perpetuar el problema. Bien, y nada más. Espero que esta lección te haya servido y te haya gustado. Y que la pongas en práctica si lo necesitas. Y si no tienes pacientes todavía, bueno, pues que la recuerdes para cuando los tengas, ¿no? Que espero que sea pronto. Si te gusta el tema de la psicoterapia, claro. Y nada, si tienes dudas, puedes eso, escribirme en comentarios o enviarme por la página de soporte las dudas que tengas. Y nada más. El próximo día, la próxima lección, la del 20 de febrero, será una lección, bueno, que me ha pasado mucho ahora últimamente en los temas de supervisión y que me parece interesante tratar, que es qué podemos hacer, qué alternativas tenemos cuando la terapia de activación conductual o cuando la activación conductual, la técnica, pues no funciona, que a pesar de que las personas pues estén haciendo cosas, se siguen encontrando mal. Y nada más, pues te espero hasta febrero, espero que tengas un buen día. Chao, chao.